Amén. Bueno, quiero hablar, por supuesto, algo relacionado con la oración. Y me puse a pensar, una de las cosas que hacen las religiones es enseñarnos a orar, ¿no? En todas las religiones se ora, sean musulmanes, hinduistas, Hare Krishna, católico, cristiano, en todas partes se ora, ¿no? Y entonces, muchas veces, y si usted se pone a pensar ahora y dice, ¿cuántas personas estarán orando en este momento? Una de las cosas que me comentó mi sobrina, que allá cuando estuvo en Abu Dhabi, clavado, que en los tres horarios que había, sonaba la sirena y todos los que eran musulmanes se tenían que arrodillar y orar mirando a la Meca, clavado, tres veces por día. La religión les enseñaba a orar, ¿no? Y yo me, hablando de los musulmanes, como para tomarlos como un ejemplo, ¿no? Pero mire este video de, usted sabe que los musulmanes están obligados a ir a la Meca, ¿no? Una vez en la vida tienen que emigrar ahí. Y acá hay un noticiero español que está mostrando, esta es la Meca, es el templo, la mezquita más grande de ellos, ¿no? Fíjese la cantidad de gente. Fíjese la cantidad de gente, vio la cantidad de gente que había, ¿no? A ese lugar solo entran los hombres, las mujeres no pueden entrar. Y hacen su ritual y su repetición. Y asimismo en cualquier religión. En mi país está lo que se llama la peregrinación a Luján, que es donde está el templo católico más grande de la Argentina. Y la gente una vez al año, no todos, pero el que quiera, va, camina y llegan hasta ese lugar que son más o menos 40 millas caminando. O sea, tardan como un día en llegar caminando. Y llegan con llagas, llegan lastimados, llegan paspados, llegan sedientos. Pero bueno, ellos creen que eso es efectivo y creen que esa es la manera de orar, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a lo que Cristo nos enseñó, entonces ahí vemos que Él nos enseña una manera de orar, que es una manera que nos va a ser efectiva y que Dios quiere que usted la practique, ¿no? Porque si hay algo que quiere Dios es que usted le dé en el blanco respecto a la oración, ¿eh? Y justamente así titulé esta prédica, dando en el blanco. Diga conmigo, le voy a dar en el blanco a la hora que me toque orar. ¿Amén? Y es importante en estos días de 30 FM que lo pongamos en práctica. Y lo primero que quiero desarrollar, porque es importante darse cuenta que nuestra oración es diferente a una oración religiosa, es que en la oración da en el blanco cuando es una oración espontánea. Fíjese que en todas las religiones las oraciones no son espontáneas, las oraciones son repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, usted vaya a la religión que vaya, analice la religión que analice, usted va a ver que son repeticiones o frases y contestaciones. Sin embargo, el Señor nos enseña otra cosa. Justamente, uno de los mandamientos que da Jesús es que no nos dediquemos a repetir, sino que nuestra oración sea una oración espontánea. Lo primero entonces es que la oración que da en el blanco es una oración que es espontánea, ¿no? Jesús dice en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjese que un error de la religión, más allá de que la persona sea sincera o no, porque en este caso eran los fariseos, muchas veces solo lo hacían para hacerse ver. La gente cree que en la repetición hay más efectividad. Sin embargo, el Señor dice, no, no hagan repeticiones. No piensen que porque repitan Dios los va a escuchar. Porque Dios no es sordo, ¿no? Dios escucha nuestra oración. Diga conmigo, Dios escucha mi oración. Dios está escuchando cuando tú estás orando, cuando te tomas tu tiempo para estar con Él. ¿No es cierto? Es más, es lo que quiere que nosotros tengamos a través de la oración. Nosotros podamos establecer un vínculo con Él. Si hay algo que Dios quiere que establezcas en la oración, es un vínculo. con él. ¿Un vínculo de qué? Primero un vínculo de admiración hacia él y después un vínculo de amistad con él. Cuando tú estás orando y tienes tu tiempo con él, que tú puedas pensar en esto, es decir, que Señor, aquí estoy sentada, porque uno dice a veces, ¿con quién estoy hablando? Estás hablando con el Espíritu Santo que está ahí contigo y te está escuchando lo que dices. Entonces, lo primero, establecer ese vínculo de admiración cuando estamos orando. Señor, eres grande, eres el Dios del universo, creador infinito. No, mi mente no te puede comprender lo que tú eres. Ayer estábamos mirando con Cristian y Gabriel un librito de National Geographic y había una foto de unos monos. Yo nunca los vi en mi vida, esos monos. Sí vi los del Miami Zoo y de otros lugares, pero esos monos no los vi. Dice que hay como 296 especies de monos diferentes. Y por supuesto, son parte de la mente creativa de Dios, un Dios que es multiforme, multicolor, inteligente por encima de todo, y usted lo puede descubrir en los nombres de Dios cuando los ve en hebreo. Pero lo más interesante es, Señor, gracias porque tú eres tan grande, pero te has acordado de mí, tú eres tan grande, pero has querido que tu espíritu viva dentro mío. Tú eres tan extraordinario, infinito, pero estás conmigo, eres mi padre. Tengo un vínculo de admiración hacia ti, te admiro. Quizá a usted le pasó y tuvo esa bendición de admirar a alguien cuando estuvo vivo, quizá su papá, su mamá, o algún maestro, o algún pariente, que usted, wow, esta persona la admiro. Bueno. Este vínculo de admiración que tenemos que formar con Dios es bien importante. No usar la oración para repetir cosas. Vio que a veces uno está orando y se le va la cabeza, ¿no? Y entonces repite y dice lo mismo. Y después vuelve y dice, ¿qué estoy diciendo? Se me fue, ¿no? Porque nos cuesta muchas veces concentrarnos. Pero que cuando estemos orando podamos formar este vínculo de admiración. Y ese vínculo de admiración hacia Dios te ayuda a ti a sentirte también querido, a sentirte querida, a sentirte apreciado, apreciada, porque Dios está en los detalles de aquello que estás necesitando. Amén. Diga conmigo, mi Dios me ama mucho. Amén. Su Dios le ama mucho y usted lo tiene que saber. Y en este mundo hostil y complicado en el cual vivimos, Él tiene siempre la capacidad de ayudarle a usted a seguir adelante, porque Él es admirable, Él es todopoderoso, Él es ilimitado y no tenemos que dejar que nuestra mente solo se enfoque en que nos tocó orar y que hay que repetir algo. No, Señor, voy a formar un vínculo de admiración contigo, pero también voy a formar un vínculo de amistad, porque a veces el hecho de que veamos a Dios tan grande, tan extraordinario, tan inalcanzable en algún sentido, porque la verdad que no tiene dimensión, nos puede hacer pensar que Dios está allá y nosotros acá, que justamente eso es lo que ha hecho la religión. Si usted analiza las religiones, usted va a ver siempre que hay un Dios que está allá y yo estoy acá. Él es grande y yo soy chiquito, salvo los dioses griegos, que eran todos medios carnales y medios erróneos y medios locos. Sino en la mayoría de las religiones hay un Dios lejano y yo estoy acá. Pero fíjense qué interesante lo que dice el Señor Jesús, que me encanta, siempre dice algo para ubicarnos. Él dice: ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que escuché del Padre. O sea, Jesús dice: miren, es verdad, somos admirables, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero si vine a esta tierra y viví en esta tierra y estoy terminando mi tarea, una de las cosas que quiero es que ustedes se sientan amigos de Dios, que ustedes sepan que son amigos de Dios. ¿Por qué? Porque ya les hablé del Padre, ya les revelé todo el amor que el Padre tiene por ustedes, todo el cuidado que el Padre tiene por ustedes, toda la ayuda disponible que tiene para ustedes. Entonces, cuando estamos orando, es muy importante que podamos establecer este vínculo con Dios, por un lado de admiración, pero por otro lado de amistad. de saber que tengo un Dios cercano. ¿Usted tiene alguna amiga, algún amigo cercano? ¿Sí? Bueno, yo también tengo. Cuando llego a la Argentina, ¿qué hago? Hola, ¿cómo andás? ¿Nos podemos juntar para tomar algo? ¿Querés que charlemos? Automáticamente. ¿Qué hace? Hay una cosa espontánea que hace que te lleva a que le escribas a esa persona, que le avises que vas a llegar, porque sabes que tu amigo o tu amiga te va a decir, ay, qué bueno que venís, qué lindo, vamos a encontrarnos. Generalmente un amigo no te dice, hay otros que no son amigos y te dicen, ah, sí, vas a venir, ah, bueno, está bien. Pero aquel que es amigo quiere estar contigo y tú quieres estar con él. Bueno, esto es lo mismo cuando estamos orando. Tengamos esa relación de amistad con el Señor y sepamos que Él es un gran amigo para nosotros, porque podemos tener muchos amigos, pero Él es el gran amigo que está contigo. Amén. Así que lo tienes que creer, establecer ese vínculo. Otra cosa que quería ver es que la oración que da en el blanco. Es una oración que es una oración privada. No solamente es una oración que es espontánea, sino una oración que es privada. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta intimar contigo. A Dios le gusta que tú tengas tiempo donde estés con Él, ¿no? Fíjese que una cosa también que. Creo que lo puse aquí el versículo. Fíjese la actitud de los fariseos, totalmente al revés de lo que Jesús decía, ¿no? Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Él está diciendo, cuando ores, no te muestres. Cuando ores, ven conmigo en privado. La intimidad con Dios es muy importante, por eso es importante que tengamos ese tiempo de intimidad con Él, de oración con Él donde nadie ve, donde tenemos ese ratito, ese momento con el Señor y podemos hablar. No importa cuánto rato estemos, lo importante es que sea un tiempo de intimidad. Y eso, si yo le digo, por ejemplo, a algunos de ustedes, han tenido relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, y ese es un momento que nos puede servir de ejemplo en una buena relación y en una relación de amor y de respeto, ¿no? Que en ese momento es un momento donde uno quiere estar solo con la otra persona. No abre la puerta de la habitación y dice, bueno, ahora vamos a tener relaciones. Sí, queremos que toda la familia lo sepa. Sí, bien, bien. Para nada. ¿Qué se hace? Cuando hay, es en esa relación que es de amor, que es profunda, que es de unión entre dos personas, hay intimidad, hay un tiempo a solas donde no queremos que nadie intervenga. Ese ejemplo de la vida humana es el mismo que Jesús quiere para nosotros. Por eso también comparó la relación de él con la iglesia, con la relación del hombre y la mujer, donde hay una intimidad, donde hay un momento donde tú estás con él. Entonces la oración que da en el blanco es una oración donde tú tienes privacidad con el Señor, donde tú dices, este rato lo dedico para él. Este rato es para mi Señor. Entonces esa oración, ¡pac! Va a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque no estás distraído con nada ni con nadie y estás concentrado en adorarle y en alabarle a él y en recibir sus directivas, porque también puede ser que te quiera dar una directiva, te quiera marcar algo, te quiera decir algo. Es muy importante. Por eso el pastor creo que lo mencionó el otro día, este versículo es el que sigue, que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, se da cuenta, intimidad, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué está diciendo? Hay poder en la oración privada. Hay un poder en la oración privada, no es cualquier cosa, es algo poderoso, porque cuando tú estás solo, sola con Dios orando, esa oración tiene una recompensa, esa oración tiene un buen resultado que se ve afuera, pero tiene un buen resultado, amén, un resultado visible, y nosotros tenemos que practicar eso, ¿eh? Una oración espontánea, una oración donde le mostramos a Dios admiración, donde le mostramos nuestra amistad y queremos su amistad, una oración privada, una oración íntima, donde Dios nos recompense después en público por eso que estamos orando. Diga conmigo, yo le voy a dar en el blanco con mi oración. Amén. Y lo tercero, dos cositas que escribí. ¿Por qué la intimidad es importante, no? Porque si hay algo que nosotros notamos, que Jesús pasaba mucho tiempo en intimidad con Dios. La Biblia dice que él trataba de irse. Fíjese dos cosas que le voy a decir. Cuando Jesús oraba por la gente, no oraba largo. Decía, sé sano, sé libre, sé limpio, anda, tu siervo está libre. Pero cuando se iba a la intimidad, ahí sí, ahí tenía un tiempo especial con su padre. Dice que se iba a la noche, que desaparecía a ratos largos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué es lo que uno encuentra cuando uno está en la intimidad con Dios? Bueno, dos cosas que yo anoté, ¿no? La intimidad con Dios te limpia. Eso es una de las cosas que hace. Porque cuando tú te pones a orar en intimidad, automáticamente viene ese paneo de conciencia, a ver cómo anduve, cómo estuvo mi vida, hablé de más, me enojé, me pasé, me preocupé. Viene ese momento de intimidad donde esa intimidad, ese tiempo de privacidad te limpia. Por eso es muy importante ese tiempo de intimidad con Dios, ¿no? El mundo te contamina. El mundo es contaminante, siempre es contaminante. Claro, hay gente buena y tienes buenas experiencias, pero también hay cosas malas que te van sucediendo que te contaminan. Y entonces tú tienes que tener esa intimidad con Dios para limpiarte. Es muy importante. Jesús dijo, mi palabra los limpia cuando tú estás en esa intimidad con el Señor. Y qué interesante, ¿no? Cuando un cristiano no ora, porque hay cristianos que no oran ni le dan valor a la oración. Cuando abren la boca, usted dice, uy, qué mal aliento que tiene este, ¿no es cierto? Este es cristiano, pero está contaminado el aliento, Dios mío. Ese espíritu necesita un lindo baño, una linda lavada, ¿eh? Es importante darse cuenta que se nota hacia afuera cuando nosotros tenemos una intimidad con el Señor. Y qué lindo cuando nos encontramos con gente de fe. Cuando nos conectamos entre nosotros y al hablar, tenemos palabras de fe, palabras de bendición, palabras de alegría que vienen de esa relación donde nos limpiamos en la intimidad con Dios. Y lo otro que hace la intimidad con Dios es que te reenfoca. Este versículo no lo puse, pero usted anótelo. Lucas 5, 15, Lucas 5, 15 y 16 dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí hay una verdad que es importante sacar, que cuando tú vas a la intimidad con Dios te reenfoca. Muchas cosas te pueden reenfocar. A veces las presiones de la vida, las situaciones difíciles, te pueden sacar del enfoque de lo que debes estar enfocado. Y Jesús, imagínese, tenía tanta fama, lo seguía tanta gente, lo ponderaba tanta gente, lo admiraba tanta gente y a la vez lo estresaba a la gente, porque me imagino que si usted está todo el día con gente que lo sigue atrás y le hace demanda, termina estresado, que Jesús decía, momento, me voy a la intimidad con mi Padre. A orar. Entonces, el hecho de que tú ores en intimidad te va a ayudar a reenfocarte a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, esto me sirve, esto no me sirve, a dónde voy a poner mi energía, cómo voy a hacer las cosas. Entonces, muy importante esa intimidad con el Señor, amén. Eso te va a ayudar a dar en el blanco, porque yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, yo tenía un vecino, que el tío vivía acá en Estados Unidos, y siempre le llevaba regalos de acá. Y una vez le llevó unos dardos y un bullseye, ¿no? Y eso era la maravilla. Olvídese, todos los chicos íbamos a jugar a la casa porque era de corcho. Entonces todos queríamos tirar, el dardo era de metal. Eso era una fiesta, todos los chicos jugando a los dardos y tirando con el dardo en el blanco. Ahora, cuando vinimos a vivir acá, resulta que yo voy al Toys R Us a comprarle eso a Magalía Mati y me doy cuenta que ese que vendían acá te hablaba. O sea que eso ya era extraordinario, porque uno tirábamos en el blanco y decía ¡Bullseye! Cuando uno le daba en el centro, ¿no? Y cuando estaba preparando la prédica me empecé a reír y digo, Señor, que nuestras oraciones sean tan efectivas que podamos tirar el dardo y que escuchemos ¡Bullseye! Hay respuesta, hay victoria. Hay bendición porque estamos haciendo oraciones efectivas, oraciones que abren el camino, oraciones que nos limpian, que nos reenfocan, que nos fortalecen. Así que usted no se pierda su tiempo de intimidad con Dios por nada. Amén. Diga conmigo, con mi oración le voy a dar en el blanco. Sí, Señor, gloria a Dios. Estamos orando y creyendo que de esas oraciones del 30 FM vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver victoria y respuesta. Amén. Y lo último, y esto me gusta porque usted ya sabe que yo soy media gritona, así que la oración da en el blanco cuando es ferviente. Muy importante esto. Fíjese lo que dice. Santiago, un versículo que lo conocemos, usted conoce muchos versículos de la Biblia, yo no le voy a decir ningún versículo nuevo porque no escribió otra Biblia. Dice, confesaos, Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es tremendo. Entonces, aquí nos está hablando de una oración que es eficaz, una oración que da resultado, una oración que es efectiva. Y esa palabra eficaz, mire, fíjese, es la palabra energeo, ¿eh? Que quiere decir activo, operante. Eficiente. Quiere decir que cuando usted está diciendo la oración eficaz del justo puede mucho, está diciendo la oración activa del justo puede mucho, la oración operante del justo puede mucho, la oración eficiente del justo puede mucho. Y esa clase de oraciones son las que tenemos que hacer. Son oraciones que invaden el mundo espiritual para tomar lo que Dios ya tiene en ese mundo espiritual para nosotros. Son oraciones donde no solamente oramos por nosotros, porque ahí Él dice, en el versículo dice, orad unos por los otros. Quiere decir que cuando estamos orando unos por otros, estamos haciendo oraciones eficaces. Cuando la oración es egoísta y cuando tú solo estás orando para ti, esa oración no es eficaz, no es operante, no es eficiente, pero cuando tú oras por otros, eso es eficiente, eso es eficaz, eso trae resultado, pero tienes que invadir el mundo espiritual y reclamar esas bendiciones que parecen imposibles. ¿Cuántos creen que en nosotros hay poder para entrar en el mundo espiritual y para arrebatar lo que Dios tiene? Amén. Y no es solo para nosotros, es también para los demás. Estaba, ayer me fui al Publix, Leo me dejó en el Publix, y de la 137 al 88, Terminé de comprar y el pastor me tenía que venir a buscar porque él tenía que ir al jurado a hacer su excusa y no tenía carro. Entonces crucé, digo, voy a ver si me siento enfrente donde está el shopping donde trabaja Maga y a leer un libro porque me había llevado un libro para leer que era de la oración, digo, como estaba preparando la prédica, pero no encontré ningún banquito. No hay ningún asiento, ni una miserable silla, nada. Voy a tener que hacer una queja. Así que dije, bueno, voy a entrar al negocio de Magalí, la saludo y me voy a casa o a esperar al pastor ahí en el Burger King y sigo leyendo. Bueno, cuando entro, estaba un señor contando una historia de una cosa, de una enfermedad que estaba enfrentando. Bueno, empezamos a hablar de Dios y él también, y él era brasileño y yo argentina. Así que imagínense, eso es milagroso ya. Él hablando de Dios y yo también, de Messi, de Pelé, qué sé yo. Y también entra una chica que el maga le hace el pelo, que nosotros oramos por el hijito de esa chica, que a los 2 meses de nacer o al mes le agarró una bacteria en los pulmones y ese nene se moría. Y cuando a mí Magalí me dice que el nene tenía eso, yo le digo, bueno, esto es, acá hay que orar, ¿eh? Así que lo voy a poner en la oración. Y me encontré con ella. Y me abrazaba y no me soltaba y no me soltaba. Y claro, ¿qué pasó? Ese nene salió de la muerte, ya tiene casi un año, creo, no sé. Y ella se dio cuenta que salió de la muerte, pero salió de la muerte a causa de la oración eficaz, de la oración donde entramos al mundo espiritual y sacamos lo que es de Dios, donde no le tenemos miedo a cómo se llama la enfermedad, sino que decimos, Señor, tú eres más grande. Tú eres más poderoso que esta enfermedad, que esta situación que me aqueja, que me oprime. Pero tenemos que hacer oraciones eficaces, oraciones unos por los otros, oraciones valientes. Porque fíjese que ese versículo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Quiere decir que en la oración eficaz también está la confesión a los demás y el saber pedirles perdón. Porque es importante eso también. No puedo ir a la oración de cualquier manera. No puedo pelearme con este en mi casa, pelearme con el jefe, pelearme con el hermano de la iglesia y después sentarme a orar y creer que esa oración va a ser eficaz. No puedo vivir en contienda con mi familia, en donde me muevo y creer que cuando me siento a orar, esa oración va a ser eficaz. No va a ser eficaz. No tiene poder, solo tiene poder aquella oración que yo tengo la valentía de decir, discúlpame, me equivoqué, perdóname, cometí un error, se me fue la boca, dije lo que no tenía que decir, o te falté el respeto, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando, si queremos hacer oraciones fervientes, que eso es lo que ayuda, que la oración dé en el blanco. No tiene mucho que ver con el grito, ni con el, sí, que si yo soy grité, si soy efusiva, si esto o aquello, no. Tiene que ver con creer en la autoridad que Dios me dio para enfrentar eso que hay que enfrentar y hacerlo con fe, con confianza y sabiendo que si lo hago de esa manera, con humildad, con amor, con misericordia. Esa oración va a traer resultado. Así que mires, con estas tres cosas, nosotros tenemos que darle en el blanco la oración en este 30 FM. Tenemos que tener esa relación con Dios espontánea, de amor, de comunión, de relación. Tenemos que tener esa intimidad, esa privacidad, donde podemos adorarlo, donde podemos llorar delante de él. Estaba pensando en, no sé quién me estaba hablando, y de repente le dije, no dejes que la frustración se te transforme en odio. Esto es muy importante cuando nosotros estamos orando, porque tenemos que estar limpios. Muchas veces pasamos situaciones donde la frustración por algo que nos pasó y la impotencia de que eso no cambie o que esa situación no cambia, o que esa persona no cambia, o que perdí algo que no lo puedo recuperar, se puede transformar en un odio. Y si somos cristianos y tenemos odio, no podemos funcionar. Pero cuando a esa frustración, a esa situación que nos pasó, decimos, Señor, esto lo voy a reciclar, esto malo que me pasó, ¿cómo lo puedo reciclar de una manera positiva para yo estar limpia, para yo estar libre para orar? Entonces el diablo queda avergonzado, queda anulado, queda aplastado. Si tú aprendes a transformar las frustraciones en reciclados, en oportunidades, en caminos. Yo me acuerdo cuando en la iglesia, yo le dije cuando era joven, era muy desubicada para hablar con los líderes. Tenía mucho liderazgo, ¿no? Y estaba en todo. Pero a veces me metía donde no me tenía que meter. Y hablaba lo que no tenía que hablar por inmadurez y porque tampoco tenía alguien que me guiara para decirme, no, esto no lo digas, o esto sí, o fíjate, te estás pasando. Bueno, la cuestión que por esa razón me mandaron lejos. Me dijeron, no te necesitamos más en la iglesia acá, en la escuela dominical, anda a revisar las escuelas dominicales por los domingos, te vas a las escuelas dominicales por allá. A ver qué pasa. Claro, yo era jovencita, no entendía ni lo que pasaba, ni tampoco por qué me estaban mandando. Yo me di cuenta que había algo raro, pero no detectaba. Y entonces me sentí mal y me ofendí y empecé a pensar, esto me están echando a mí. Ya me estoy dando cuenta, ¿no? Vio cuando usted se da cuenta, ¿no? Cuando lo están sacando del medio. Y tampoco lo ayuda para poder quedarse. Nosotros a ustedes los ayudamos para poder quedarse siempre y le marcamos alguna cosa que no nos gusta. Pero ahí me sacaron. Y yo dije, Señor, lloraba, ¿no? Por supuesto, me dio mucha amargura porque amo al Señor y del momento que me convertí a Él, es mi pasión servirle. No me interesa otra cosa que me dé más pasión. Hay otra cosa que me gusta, en el fútbol, pasear, estar con mi familia, me encanta y son cosas que me gustan. Ir a la iglesia, estar con ustedes como la otra vez, que nos quedamos comiendo, riéndonos. Pero servir a Dios es extraordinario para mí. Entonces dije, ¿qué hago? Me mandaron a dar vuelta. Entonces, bueno, digo, voy a intentar. Fui a dos iglesias, fui a una. La directora de la escuela dominical me miró como diciendo, ¿y vos quién te mandó acá? ¿Qué tenés que hacer acá? Bueno, le digo, mirá, me mandaron acá a revisar, a, no sé, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? No, en nada, gracias por venir. Bueno, volví. Mirá, no necesitan nada. Bueno, andar a otra iglesia por allá, no sé qué. La cuestión era que yo los domingos no estuviera ahí. Me mandaron a Munro, a una iglesia que es linda, con muy bien movida, con dos muchachos que servían ahí, no eran pastores, y la esposa de ellos era amiga mía de la escuela dominical, y joven. Y me dice, mira, Lidia, me mandaron acá, estoy sola, yo no sé, dice, no sé cómo se arma la escuela dominical. ¿Qué decís vos? ¿Qué sé yo, digo? Déjame preguntar, porque yo tampoco sé qué estoy haciendo acá, pero voy a ir a pedir permiso, ya aprendí la lección. Fui a la central, hablé con los líderes, lo mismo que me echaron. Le digo, escúchame, mira, allá hay una iglesia que la chica está sola. Yo no me gusta esto de ir de acá para allá, prefiero ir a ayudarla a ella, ¿está bien? Sí, anda, 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 gloria a Dios, dije, ya está. Me fui, me iba contenta los domingos, tenía que viajar como una hora y pico, tomar dos buses, porque no estaba cerca de mi casa, pero empezamos a hacer la escuela dominical, eso era un cine, en el hall de la iglesia, del lugar. Había un frío cada vez que abrían la puerta en invierno, nosotros todos sentados en el piso con una mantita con los chicos haciendo la escuela dominical, pero hemos vivido una experiencia tan hermosa ahí. Hemos hecho festivales, han venido niños, hay chicos que ya tienen 40, 45 años, me escriben. Me acuerdo cuando estábamos en el cine sentados y nos daban la clase. Y yo a veces pienso, si no hubiera sabido transformar la frustración en algo productivo, haberlo reciclado en algo productivo, no hubiera sido de bendición para la gente. Pero cuando aprendemos a reciclar las emociones y a decirnos, Señor, yo voy a hacer las cosas bien, las voy a hacer para ti, las voy a hacer con un corazón limpio, las voy a hacer con fervor, Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar a ser feliz a pesar de esto que me pasó, de lo otro que me pasó. Y le cuento cosas que le puedo contar, pero hagamos oraciones eficaces, fervientes, con amor, con fe. Creamos que al orar Dios va a responder. Amén. Y vamos a darle en el blanco. Vamos a tener respuesta a la oración. Y Dios va a completar la obra. Invite a otros a este 30 FM. No se quede usted y diga, bueno, sí, el 30 FM, cierto, otra vez lo dijo la pastora. No, invite a alguien más, mándele el apunte, dígale que lo imprima, que le pase su petición de oración, póngase a orar por esa persona y vamos a ver el favor de Dios. Amén. Diga conmigo, yo creo que Dios ha preparado hermosas respuestas a causa de mi oración eficaz. Amén. Gloria a Dios, lo creemos. Grandes respuestas por nuestras oraciones. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en acción esto. Pero no podemos poner nada en acción si no entendemos que lo nuestro es una relación de pacto con Dios. Que nosotros tenemos, así como acá en el apunte que se lo puse bien grande, un compromiso de pacto entre todos y con el Señor, creyendo que ese círculo de oración, ese círculo de bendición, esconde los milagros que estamos esperando. Amén. Y le damos gracias al Señor. Adórelo, dele gracias. Si quiere levantar sus manos, levántelas. Alabe al Señor, nuestro Salvador. Te damos gracias, Jesús. Eres nuestra vida. Eres la energía divina que muchos están buscando. Eres la presencia poderosa que toca nuestras células, nuestros órganos, nuestro cerebro, nuestras entrañas, nuestras articulaciones. Eres la fuerza divina que nos sana, que nos prospera, que nos promociona. Te damos gracias por tu palabra. Es alimento para el espíritu. Ayúdanos a orar de la forma que tú nos mandaste. Ayúdanos a orar sabiendo que eres nuestro amigo. Ayúdanos a orar sabiendo que eres admirable y eterno. Ayúdanos a orar en la intimidad, aprovechar ese momento que tenemos contigo para hablar, para contarte las cosas y para tomar de ti las bendiciones que están en el mundo espiritual. Señor, ayúdanos a hacer oraciones eficaces, que estén libres del egoísmo, que suelten tu poder, que toquen los corazones. Que cambien las vidas. Úsanos, Señor, en este 30 FM. Que nuestra vista no solo esté puesta en nuestras peticiones, sino en las peticiones de otros que necesitan de ti. Movilízanos para buscar a los perdidos. Movilízanos y abre nuestra boca, aunque nos dé vergüenza, aunque nos tiemblen las piernas, para hablar de ti y de tu gran poder. Señor, gracias. Somos la sal de la tierra. Somos tus escogidos. Somos príncipes. Somos princesas. Somos prósperos. Somos los que brillan. Ayúdanos a brillar para tu gloria. Y que en este mes del 30 FM, cuando nos toque orar por nuestro hermano, y mantener este anillo sin ninguna rotura, que oremos con eficacia, que entremos en el corazón del otro y le ayudemos a alcanzar su milagro. Gracias por adelantado. Gracias, Padre, porque lo vas a hacer porque eres fiel para siempre. Gracias por tu presencia preciosa, hermosa, extraordinaria, maravillosa. Te adoramos, te alabamos y te honramos, Señor. Amén y amén. Dígale, te amo mucho, Jesús. Aleluya.